Nos quedamos. Bueno, nos quedamos aquí en el tema este de las muestras. Solo nos queda otro, que es el de la inferencia estadística. Y después lo tendremos otro día, por si no acabamos o por si hay que repasar o algo. Entonces, aquí, por ejemplo, en este, bueno, siempre... Estamos en la página 13, donde era. Bueno, aquí era las fórmulas que utilizábamos para calcular las muestras, según fueran referidas a la media o la proporción, y según si fueran con una población que es en mayúscula infinita, que es más de 100.000, o finita, cuando la población es menor de 100.000. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, dice: calcule el tamaño muestral que deberíamos emplear para realizar una encuesta en la ciudad de Guadalajara, que tiene 68.248 habitantes, entonces, que sería una población finita porque tiene menos de 100.000, con el fin de conocer la proporción, no hablamos de medias, sino de proporciones, de ciudadanos favorables a la implantación de un nuevo sistema de recogida de selección de basura. El nivel de confianza que nos dan es un 95,5% y el error un 5%. Y nos dicen que P y Q son iguales, es decir, que tanto P como Q valdrán 0,5. Bueno, pues si vamos a... Sí, vale, esto estaba ya resuelto. Si vamos aquí a... ¿Veis? Aquí tendríamos... No sé qué ha pasado, un corte o algo. Bueno, si no, vemos que en este caso es se trata de muestras de proporciones, y utilizaríamos esta de aquí, ¿no? Porque no sé, se está todo el rato cortando esto, porque es una N mayúscula, una población menor de 100.000, ¿no? Entonces utilizaríamos esta, que veis, tiene N, tiene Z. Z dice que es el 95,5, con que será, tendrá un valor de 2, ¿vale? El valor de Z. P valdrá 0,5, Q 0,5, N nos lo da el problema, que es el número de elementos de la población. El error lo tendremos que poner en... Aunque no nos den porcentajes, habrá que ponerlo. En proporción será 0, me parece que era 0,05, a ver cuáles que lo dicen. Estamos en la página 13, si es, o sea, aquí Z se valdrá 2, y esto que es el... Y esto será 0,05, ¿no? Porque lo dividimos entre 100. Vale. Entonces ahora ya sabemos todos los datos, simplemente pues aplicamos la fórmula, ¿no? Entonces, aquí arriba, bueno, aquí viene un poco desordenado. En la fórmula que hemos visto, lo primero que venía n, pero que aquí lo tenemos puesto aquí, la n lo es. Entonces es z al cuadrado, que vale 2, 2 al cuadrado, por n, que era el número de elementos, que eran 68.248 habitantes. Por P, por Q, y abajo tenemos el error al cuadrado, que es 0,05, hay que elevarlo al cuadrado, por N menos 1, que entonces será 68.247, en vez de 68.248, más Z al cuadrado, que es 2 al cuadrado, por P y por Q. Bueno, entonces se resuelve la operación, y nos da 397,67, ¿no? Entonces lo aproximamos al número entero, ¿no? Que será el 398. Pues veis que son todos muy parecidos. Estos ya son los que tenemos en la... Estos ya son los que tenemos... yo creo que los habrán puesto también este año, pero yo los subí ya hace unos años del aula virtual, ¿no? De la asignatura, que era de ejercicio resuelto de este tema, y estos son los tenéis ahí, pero vamos a repasarlos. Desde una determinada ciudad deseamos conocer la proporción actual de hogares que tienen más de un automóvil. Según un estudio anterior, sabemos que el total son 30.521 hogares. ¿No? Esto es N. De los cuales 12.530 tenían más de un vehículo. Entonces, P será igual a 12.530 partido por 30.521, ¿no? Y Q será lo que el complementario de P. Estableciendo un nivel de confianza del 95,5, entonces Z es igual a 2, y un error absoluto de 4%, que será 0,04, si lo pasamos para ponerlo en la fórmula, nos piden el tamaño, primero la muestra, el tamaño de la muestra requerido para la estimación, y después el tamaño de la muestra si desconociéramos datos anteriores sobre el número de coches por hogar. Entonces, si este dato no lo tuviéramos, pues diríamos que P era igual a Q. Entonces, P valdría igual a 0,5 y Q lo mismo. Vale, todo eso si no tuviéramos datos. Entonces vamos a ver cómo al saber datos, el número de elementos de la muestra será menor que si no supiéramos ningún dato de esa población, ¿no? Entonces, a partir de los datos del enunciado, conocemos la proporción de hogares, que es esta división, esto sea P, con lo cual Q sea 0,59, ¿no? Bueno, dado que se trata de una población finita, pues empleamos esta fórmula para proporciones y poblaciones finitas, es decir, de menos de 100.000. Para calcular el tamaño de muestra necesitaremos esta fórmula, ¿no? Entonces, simplemente pues colocamos los datos. Z al cuadrado, como hemos dicho, que da 2, menos al cuadrado. P, 0,41, Q, 0,51, por N. Aquí, N menos 1, veis, viene aquí abajo. Este es el error al cuadrado, supongo que eran de la unidad cuadrado. Era 0 contra el error. Bueno, pues este 0,04 lo tienen que elevar al cuadrado, porque así está tal cual. Habría que elevarlo al cuadrado, que no sé. No me pasan las cuentas y supongo que después estarán bien, ¿no? Pues por aquí el error nos daba 0,04 y en la fórmula hay que ponerlo elevado al cuadrado. Es 0,04 al cuadrado. Por n menos 1 más z al cuadrado por p y por q. Bueno, esto que nos dicen aquí, lo hemos dicho aquí, para ver cuánto es q. Bueno, ¿y cuánto nos sale? Bueno, nos sale, según esto, si están los cálculos bien hechos, yo no he repasado, ¿eh? A ver si habían elevado el error al cuadrado o no. Pero sale 593, que, bueno, pondríamos 594, ¿no? Para ir más seguros. Y si desconocemos la proporción de hogares, es todo igual, bueno, entonces, elevado al cuadrado, es todo igual, solo que aquí veis P y Q vale lo mismo, 0,5 y 0,5. Cuando no sabemos nada, es decir, cuando P es igual que Q, es cuando se da la mayor varianza. Al ser la varianza mayor en la población, necesitaremos un número de elementos de la muestra mayor, ¿no? Entonces aquí, como veis, si se realizan los cálculos y si están bien realizados, le sale 612, es decir, que de saber o no algún dato, pues pasamos de 593 a 612, ¿no? Hemos tenido que aumentar, por tanto, la muestra porque hemos aumentado, o sea, porque la varianza ha aumentado. Dice que el primo Nil dice, el desconocer la proporción de hogares con más de un vehículo implica un tamaño muestral mayor para el mismo nivel de confianza y de error. ¿Vale? Este es el ejercicio 8.3. Dice aquí, en un municipio de 1.500.000 habitantes, es decir, que ya la muestra es infinita, se conoce que el 60%, bueno, pues ya tenemos 3N, ¿no? 3 en una mayúscula, y aquí tenemos el valor de P. Suelen realizar sus compras en grandes almacenes. Se ha realizado una encuesta sobre la posibilidad de mantener abiertos dichos establecimientos todos los domingos del año, con una muestra, esto es en minúscula, de 900 personas y un nivel de confianza de 95,5, que esto sería Z igual a 2. ¿Qué error máximo se ha admitido? Entonces tenemos todos los datos excepto el error, ¿no? Si utilizamos esta fórmula que habrá que utilizar para, porque es una población infinita. Bueno, pues tenemos todos los datos, tenemos z al cuadrado, que sea 2 por 2, 4, tenemos esto que vale 0,6, esto que vale 0,4 y nos queda el error, ¿no? Entonces, el error pasará multiplicando, o sea, error al cuadrado igual, no, error igual a raíz cuadrada de z al cuadrado b por q partido por n, ¿no? Si despejamos la fórmula. Entonces, al despejar la E nos queda así. Entonces, el error es 0,0327, ¿no? Este sería el error. Aquí nos explican que esto ya lo mismo, es cómo se calculaba el nivel de confianza de 0,95, que esto sería Esto quiere decir que si cogemos la calculada. Bueno, entonces tenemos que nos dicen un nivel de confianza de 95,5 en proporción, o sea, 100, dividido por 100 no nos sale 0,9550. Entonces decimos 0,9550, lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque nuestras tablas solo nos dan el valor de la mitad de una curva normal. El final de nuestra tabla de Z no es 1, es 0,5. Solo nos da la mitad de la curva, ¿no? Entonces, tendremos aquí, por tanto, dos áreas que medirán el grado 0,4775. Entonces, si vamos al 0,4775, si vamos a la... A las tablas nos dan 4775. Pues lo más cercano es este, ¿no? 0,4772, que corresponde a un Z con valor a 2, ¿no? Así es como lo miraríamos aquí, ¿no? Nos daría un Z con valor a 2. Vale, entonces aquí, en la primera pregunta, ya calcula el error. Ya nos ha salido, que lo podemos volver a poner en porcentaje, nos sale 3,27%. Bueno, nos hacía otra pregunta que era, ¿qué tamaño deberá tener la muestra? Nos preguntan por N minúscula. ¿Qué tamaño deberá tener la muestra para con el mismo nivel de confianza, es decir, 95,5%, el error admitido fuera del 2%, es decir, 0,02. Es decir, tenemos todos los datos y nos preguntan ahora por la n, ¿no? Tenemos que calcular, por tanto, la n. Sabemos z cuadrado, que sea 2 por 2, 4. Sabemos p y sabemos q, que es 0,6 y 0,4. Sabemos, y ahora nos dicen que el error será 0,02 elevado al cuadrado y nos piden... ¿Cuánto vale n? Entonces, pues, hace el cálculo este, ¿no? 2 al cuadrado, 0,02 elevado al cuadrado. Nos salen 2.400. El número de unidades muestrales con este nivel de confianza y un error del 2% es de 2.400. Claro, si tenemos ahora un error más pequeño que antes, pues necesitaremos, antes solo necesitábamos 900 porque el error era de el error era del 3,27%. Ahora es del 2%. Al disminuir el error, también tendremos que aumentar el número de elementos de la muestra. Bueno, y a ver el Z, o sea, la tercera cosa que nos piden, dice, ¿qué ocurriría con el tamaño de la muestra? Se le ocurriría con N minúscula si deseáramos aplicar un 99,7 de nivel de confianza. Explica las ventajas e inconvenientes de ampliar y reduciendo el nivel de confianza. Si aumentamos el nivel de confianza, tenemos más seguridad en los resultados, pero necesitaremos un número de elementos de la muestra mayor, ¿no? Y también saldrá, si por ejemplo es una encuesta, pues también saldrá más cara realizarla, porque necesitaremos más mayor número de entrevistas. Vamos a hacerlo con a ver cómo lo hacen, con el 99,7. Es decir, aplica la misma fórmula y nos dicen cómo mirar en la tabla este valor de Z. Y es como hemos dicho antes, bueno, pues como la tabla solo tenemos esta mitad, ¿no? Lo que nos sale en la tabla, pues como consigue, bueno, no vamos a tener así bilateral. Siempre consideramos bilateral los valores que nos dan aquí. Es decir, que van a estar alrededor de la media y van a dejar como dos colas aquí, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuánto mide esto. ¿Cómo lo mediremos? Pues será 0,997 dividido entre 2 y entonces esto nos valdrá 0,4985. Vamos a las tablas. Y lo miramos. Bueno, lo hacemos solo esta vez porque si no es que hay que ir para adelante y para atrás a ver curva. Pues yo ahora no me acuerdo del número, era 0, qué memoria. Un momentín, a ver. A ver, 0,4985. Cuatro, nueve, ocho, cinco. Cuatro, nueve. Bueno, aquí hay sería 2,96, ¿no? Serían 2,965, ¿no? Porque se estaría entre estos dos. Si queremos poner los dos decimales, 2,965. Al ser exactos, 2,96. Y ¿dónde estábamos en la 22? Pues no estábamos en la 22. No, esto no es. Estábamos aquí en la 8. ¿Ves? Pone 2,96. Podríamos haber puesto más exactos 2,965, porque estaba entre el 6 y el 7. Entonces, tanto el 6 como el 7 tenían salía el mismo porcentaje, como que. Pero bueno, sería 2,96. Volvemos a la fórmula muestral para calcular n. Ahora cambiamos z porque en vez de ser 2 es ahora 2,96 al cuadrado por p por q partido por el error al cuadrado. Dice, como puede verse, el tamaño de la muestra aumenta al incrementar el nivel de confianza. Un nivel de confianza de 99,7 significa que ese porcentaje de las posibles muestras arrojarán un valor de P que estará comprendido entre más 2,96 y menos 2,96 unidades de desviación típica. Dice, claro, solo un 0,03, que será. Entonces sería el 0,03, solo un 0,03 de las muestras, en realidad sería un 0,04, porque hemos dicho que era. Bueno, sería 0,997. 997, 0,99. 97. lo que llamaron fue al aumentar el nivel de confianza, aumenta la proporción de muestras posibles que arrojan valores comprendidos en ese intervalo. Como veis, siempre. Aquí entre más 2,96 y menos 2,96, que son los valores de los, el valor de Z, ¿no? Al aumentar el nivel de confianza, aumenta la proporción de muestras posibles. Es decir, que tenemos una. Aquí está el. Las probabilidades, por tanto, de que la muestra esté entre esos valores, sea todo esto, y solo un 0,03% estaría fuera de ese rango, ¿no? Bueno, y ahora llegamos a uno que no hemos hecho nunca. Lo que estamos haciendo ahora nosotros, por ahora, lo que hemos hecho siempre, hemos hecho muestreos aleatorios simples, ¿no? El muestreo aleatorio simple es sacar de una población una muestra, pero el ejemplo más fácil es tenemos que poner toda la población, digamos, en un bombo de la lotería y decimos, bueno, pues entonces de esta población, según por ejemplo, en este caso, pues de esta población creo 1.000.000 y pico aquí, a ver cómo lo planteaban, 1.500.000 habitantes, bueno, pues si nos sale una muestra de 5.000, eso quiere decir que nosotros ponemos 1.500.000 de bolas en un, digamos, en un cesto de estos de la lotería y sacamos 5.000. Tal cual van saliendo, ¿no? Eso es un muestreo aleatorio simple. Tenemos que recoger toda la población y de ahí extraer los 5.000. Claro, esto, cuando se hacen sondeos muy grandes, pues es prácticamente imposible porque tendríamos que hacer, por ejemplo, podríamos ahí los 1.500, el 1.500.000 de habitantes con sus nombres y direcciones, nos saldrían una muestra, por ejemplo, de 5.000 y tendríamos que ir a esos 5.000 domicilios a hacer encuestas, ¿no? Entonces, muchas veces es imposible saber el nombre y todo eso de la población. Y después, otras veces, esto sale muy caro. Entonces, hay otras formas de hacer los muestreos que consiguen que no haya tanto, o sea, disminuyen el número de elementos de la muestra porque lo que hacen es estratificar la población en estratos que son grupos de población que tienen una varianza pequeña. Entonces, tener una varianza pequeña, es decir, al ser grupos muy homogéneos, pues vamos a necesitar un número de elementos más pequeño, ¿no? de la muestra. Entonces, claro, ¿cómo lo hacen aquí? Una empresa de publicidad quiere conocer la proporción de hogares en los que se escucha una determinada emisora de radio en una región. Y entonces se divide la región en tres estratos. Aquí lo que tenemos que conseguir es que cada estrato, dentro de cada estrato haya mucha homogeneidad, haya pocas diferencias respecto a la media, ¿no? Con lo cual necesitaremos pocos elementos de muestreo. Entonces, tres estratos: el municipio A, el municipio B y después un área rural. El municipio A tiene 620 habitantes, el B, más grande, tiene 1.210 y el rural tiene 340 habitantes. Había un estudio anterior que ya se ha hecho, ¿no?, de esta empresa de publicidad y tenía un resultado, si era que por ejemplo, en el municipio A, pues escuchaban esa emisora de radio el 40%, en el municipio B el 45% y en las zonas rurales se escuchaba menos, solo un 0,32%. Entonces dice, calcule el tamaño de la muestra para estimar la proporción de oyentes en el conjunto de la región con un error absoluto de 5% y un nivel de confianza del 95,5%. Es decir, que el Z sea igual a 2, ¿no? Y entonces sería el error. Entonces se complica un poco más, porque claro, son tres estratos. Bueno, estamos aquí en este ejercicio. Dada la diferencia de varianzas entre los estratos, se aconseja realizar una fijación Neyman. ¿Qué es esto de la fijación? Es decir, cuando sepamos, cuando una vez utilicemos las fórmulas y sepamos la cantidad de elementos que necesitamos, el número de elementos de la muestra, tendremos que repartirlos entre los tres estratos, entre el municipio A, el B o la zona rural. Se podrían hacer de distintas maneras, es decir, bueno, repartirlos para todos igual, dividirlo entre tres y a cada uno una parte. Eso sería una fijación homogénea, todos igual, ¿no? O podríamos hacerlo proporcional, es decir, bueno, pues como es más grande uno que otro, pues lo hacemos una regla de tres y lo repartimos en función del número de habitantes, ¿no? Eso sería proporcional. Pero aún hay otra forma, que cuando hay diferencias de varianzas, bueno, es la que más emplea, porque aquí tampoco sabemos que haya diferencias de varianzas. Bueno, sí, hay diferencias de varianzas porque uno es 0,40, 0,45 y 0,32. Las varianzas son distintas. Claro, si no fueran distintas no tendría sentido hacer estratos, con lo cual casi siempre vamos a utilizar la fijación Neyman. Es una fijación proporcional, tiene en cuenta el tamaño de cada estrato, pero además de tener en cuenta el tamaño de cada estrato, tiene en cuenta también su varianza, ¿no? La varianza que tiene, B por 1. Entonces, esto se calcularía así. Primero, vamos a hacer estos cálculos, esta tabla, ¿no? N, bueno, esto está un poco N, es el número de elementos de cada. Esto está, se ha ido. Bueno, lo veis, ¿no? Esto sería. A ver si lo puedo. Para que sea más claro. ¿Veis? Esto es N, es que esto ha salido un poco desconfigurado. Esto de aquí es. El peso de cada estrato, y esto es la probabilidad que es la que nos dan, esta P nos lo dan en el enunciado, y este es este producto, ¿no? Entonces, tenemos eso. Primero tenemos, del municipio A nos han dicho ya que había 600, estos son este dato nos lo han dado, ¿no? Que tenía 600. Nos han dicho que tenía 620 habitantes. ¿De dónde nos saldrá esto? Pues eso es el peso de lo que representa, ¿no? Si dividimos 620 habitantes, 620 entre el total de lo que es toda la población, los dos municipios y la zona rural, es decir, entre 2.170 nos da esto que es el peso del estrato, ¿no? Esta W, que es 0,2857, es decir, esto nos dice lo que representa, el porcentaje que representa, bueno, la proporción que representa del total, ¿no? Por ejemplo, el municipio B representa más de la mitad, 0,55. El área rural es muy pequeña, solo representa, como solo tiene 340 habitantes, un 0,15, ¿no? Que sería un 15%. Es decir, bueno, esto nos lo dan ya también, esto ya no lo sabíamos, nos lo dan en el inicio. Entonces tenemos que calcular, para calcular la varianza total de la población, porque cuando calculamos decimos n igual a z cuadrado por p por q, ¿no? Bueno, pues esto lo sabríamos de cada estrato, pero ahora lo que hacemos es calcularlo del total de los estratos, ¿no? Por eso hacemos todas estas cuentas. Entonces aquí tendríamos p por q por w. Aquí no nos dicen, casi haría falta otro haría falta otra columna que fuera q, ¿no? Para verlo bien. Por ejemplo, este valor de aquí será p, que es 0,40, por q, que será 0,60, por este valor del peso, que es 0,285714129, y nos da el 0,06857. Es decir, que multiplicamos 0,4, que es p, por 0,6, que es que aquí no viene, no sería 0,6, sería el q, ¿no? Tendría que haber otra columna, p por q por w. Entonces nos da esto, ¿no? El valor de todo sería este sumatorio, ¿no? Entonces, la varianza total de la población es 0,24. Entonces, ahora ya sabemos la varianza de la población total, no de cada estrato, que nos interesaba para... Y entonces, ahora ya tenemos esto, como ya utilizamos, como era una población que no era infinita, que era una población finita, utilizamos esto, pero ya tenemos todos los datos. Lo que pasa que antes teníamos P por Q y ahora ya lo hemos visto de aquí, es lo que hemos calculado en esta columna, ¿vale? Es esto de aquí. Y entonces ahora ya, como veis, es z cuadrado, 2 al cuadrado. El número de elementos es la suma de los tres estratos. La población era 2170 por 0,24, que es p por q, pero del total de los estratos, la varianza de los tres estratos, partido por el error al cuadrado, esto de, bueno, lo único que cambia con el resto de fórmulas es esto, ¿no? Que es el de la varianza. Y entonces nos sale 327. Claro, o sea, necesitaríamos 327 elementos. Pero ahora, a la hora de hacer las entrevistas, ¿a cuántos vamos a entrevistar en la población A, en la B y en la zona rural? Eso es la afijación. Pues la afijación es el reparto de esta muestra entre los distintos estratos. Son la fijación. En este caso hacemos una afijación Newman. Es decir, tenemos que repartir estos 327 en los distintos estratos teniendo en cuenta la proporción que representan, que es esta W, y la varianza que tiene. Entonces, bueno, aquí sigue estando todo esto. Vamos a ponerla, a ver si lo podemos poner un poco más arreglado, porque esta columna de aquí nos habla de n, el peso de los estratos es esto, como veis son proporciones y la suma siempre suma 1, vale, la proporción, nos faltaría q, pero bueno, ya lo entendemos, que será 1 menos p, esta es p. Para ver la fijación, por ejemplo, a ver, espera, pongo esto aquí. Bueno, para ver la, la fijación de cada estrato pues, en SUI. En SUI, por ejemplo, se refiere al municipio A, ¿no? En SU2, por ejemplo, en SU1, en SU2, en SU3, y hay que calcularlo uno por uno. Por ejemplo, aquí el del municipio A, pues será N, que sabemos que N son 327. Por ejemplo, el de, es que está esto sin desarrollar, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de aquí. Pues sería que esto, como veis, es el numerador, ¿vale? Esto es el numerador. Entonces estamos calculando el municipio A, para que veáis cómo serían los cálculos. Sería el total, que son N sub I, son, el total son, en este caso son 620. Son 620, esto es N, y por la raíz cuadrada de P por Q, que sería 0,4 por 0,6. ¿No? Eso sería el numerador. Esto sería... a ver si me sale esto. 0,4 por 0,6 sale 0, toda. Esto sería 0,24. Bueno, no, eso sería 0,4 por 0,6, pero ahora la raíz cuadrada sería 0,489. Pues la suma, eso sería 0,489, que eso lo multiplicamos por 620, porque estamos calculando esto, y nos da 303,73. Entonces sería 303, bueno, tiene más decimales, pero bueno, con 73. Y entonces eso, para calcular... ¿cuántos necesitaríamos de muestra para el municipio? Sería, ahora ya podríamos utilizar esta fórmula, porque N sub I del 1 sería igual a N, que son 327, por esto de aquí, que son 303,73, partido por este sumatorio, que es esto de aquí. ¿Ves? Entonces, el 303,73 había que calcularle el N2, el N3, y entonces sería esto, que sería entre 1, 0, 64,30, ¿no? Y entonces el número de, y entonces nos saldría esto, nos saldría 93,32, es decir que si lo ponemos para que nos salga justo, pues aquí en el municipio A entrevistaríamos a 93. En el municipio B, pues supondríamos, aquí sería 93, entrevistaríamos a 185 y aquí nos tiene que salir, aquí serían a 40 y, si pusiéramos a 48, nos saldrían, no, podríamos 49 y entonces ya se saldrían, 5 y 3, 8. Nos sumaría 93. Ya, sí, vale, ya nos saldría sumando esto, ya nos saldrían los 327, ¿vale? Prefiero que como aquí van unos ahorita decimales, pues hay que redondear para que nos dé, justo, ¿no? Un número entero sin decimales, porque las entrevistas no van a ser 326,8, tendrá que ser 326 o 327. Bueno, esto es la fijación Newman. La fijación proporcional sería más sencilla porque solo tendría en cuenta este valor de cada estrato. Entonces, para hacer la proporcional sería más sencilla porque cogeríamos, digamos, por ejemplo, para el estrato 1, ¿cuál es la fijación total? 300, o sea, ¿cuánto sería el número de elementos de la muestra? Que 327 lo multiplicaríamos por 0,285 y entonces nos daría, aquí por ejemplo nos daría 327 por 0,2857 nos daría, en este estrato, si fuera proporcional, nos daría 93. Bueno, más o menos nos da lo mismo, ¿veis? Pero no es idéntico. Es 93,42, aquí es 93,32, dependiendo de la varianza, ¿no? Por ejemplo, donde más diferencia habría en el área rural, en el N3, ¿no? Serían 327 por 0,1566, ¿no? Por su peso serían, 327 por 0,1566 nos daría 51. En cambio, veis aquí, nos da menos, nos da 48, porque la varianza es menor. No es de... Entonces sería como si la varianza fuera... Pero es, en este caso es el que tiene la menor varianza. Porque 0,332 por 0,68 es menor que 0,4 por 0,6, ¿no? Que el resto de varianzas. Entonces, si fuera proporcional no tendríamos problemas, simplemente... Pues no tendríamos en cuenta la varianza y lo haríamos solo con esta W, ¿no? El número total de muestra que nos salía por cada elemento. Pero en la fijación Newman, esta que hemos utilizado, además de eso tiene en cuenta la varianza y por eso es un poco más compleja. Veamos, esto es difícil, no sé, para en un examen esto ocupa, hay que hacer muchas cuentas, ¿eh? Me refiero que es poco probable porque si no con esto ya tenéis para todo el examen. Bueno, y después yo creo que ya no sé si había... Tenéis aquí también... A ver, en... Te me ha hecho este, es que no sé si es lo mismo, ¿no? Ejercicio de exámenes. Bueno, aquí tenemos otra vez la tabla, ¿no? Para que nos acordemos. Esto de aquí, para si no queremos mirar cada vez, tenemos que mirar este valor bilateral, porque cuando nos dan el nivel de confianza, lo tenemos que repartir así, ¿no? Alrededor de la media, sin tener en cuenta estas cosas de aquí. Y esto en unilateral es distinto. No se emplea, ahora no lo vamos a emplear, porque es que solo tiene una cola, entonces viene todo esto. Ve de aquí solo es esta parte y tiene dos colas, este solo tiene una. Entonces se utiliza estos valores. Z bilateral para calcular los valores C, ¿no? Según el nivel de confianza que nos dan. Entonces aquí pues, tenemos más problemas, vamos a ver. Que por ejemplo, este no lo hemos hecho ya. A ver. que no sé si no lo estamos repitiendo. A ver, este habla de un municipio de 1,5 millones y compras en grandes almacenes. Y a ver, este otro era 1,5 millones compras en grandes almacenes. Gracias por no repetirlo, que si no se me espera a mí. Entonces ya lo hemos hecho. En 1,5 millones de habitantes, el 70% de sus compras en grandes almacenes. Entonces yo creo que estaban todos hechos. Y solo quedaba aquí. Habrá algunos, a ver, Dios sabe, a ver. Algunos que sean ya exámenes de verdad, a ver. Todo esto yo creo que estaba hecho. Aquí, ¿veis? Esto, por ejemplo, ya son exámenes. Este, por ejemplo, el que pusieron en el año 2010, en la semana primera, dice, calcule el tamaño muestral necesario, es decir, calcule la muestra, para realizar una muestra de opinión representativa del conjunto de mayores de 18 años residentes en el barrio 2. Es decir, aquí dice, calcule el tamaño muestral necesario para realizar una muestra de opinión representativa del conjunto de mayores de 18 años. Ah, no, ya no, los mayores de 18 años son todos. Son todos estos, ¿no? Porque esos son solo los de 18 a 34. Dice, mayores de 18 años residentes en el barrio 2. Entonces son todos estos, 68.000, que van, son hasta 38, todos estos son mayores de 18 años, ¿no? Entonces, N, diga, N es infinito, ¿no? Porque es más de 100.000, son 130.200. Para un error del 5%, es decir, el error será igual a 0,05, y un nivel de confianza del 95%, que eso creo que era un Z, 1,96. Entonces lo calculamos en igual, como es. Buscamos la fórmula para calcular la muestra cuando las poblaciones son infinitas y en proporciones, ¿no? Entonces, N es igual a 1,96 elevado al cuadrado por, sabemos, P o Q, no lo sabemos. Y cuando no sabemos la varianza, pues ponemos siempre P vale 0,5 y Q vale 0,5. Y se divide por el error, que es 0,05, pero elevado al cuadrado. ¿Vale? Y esto nos da, bueno, hacer las cuentas por si acaso, para repasarlo, 384,16. Aunque pondríamos 385, ¿no? Para no equivocarnos. De 385 entrevistas. ¿Vale? Este sería uno de este examen. Después tenemos de ese mismo año, en la segunda semana, dice, una investigadora va a realizar una encuesta para conocer la opinión sobre el proyecto de construcción de una línea de tren en un área metropolitana. La selección final de los entrevistados se realizará mediante cuotas de edad y barrios de residencia. Calcule el tamaño muestral necesario para dicha encuesta con un error máximo del 3% y un nivel de confianza del 95%. Y después nos dice, realice una fijación de la muestra por cuotas a partir de la siguiente tabla. Bueno, la suma de todos, pero aquí no nos dicen que sea que haya que hacer una muestra estratificada, ni o sea que vayan a seguir un muestreo estratificado. Simplemente nos dicen eso, primero que calculemos una muestra y después que la repartamos de la fijación a repartirla por cuotas a partir de esa tabla, ¿no? Entonces será proporcional a cada uno de estos cuadros, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendremos que la suma total, todos, si sumamos todos, son 504.500. Sería la suma de todos, ¿no? De todo lo que hay ahí. Entonces es como decimos, bueno, pues es más de 100.000, decimos, pues en ese es igual, como el valor de confianza es este, que será 1,96. Al cuadrado, no sabemos la varianza, nos lo dicen por 0,5, por 0,5, y partido por el error al cuadrado, que será 0,03 elevado al cuadrado. Y esto nos da una muestra de 1067. Entonces, esto es lo que repartiremos, ¿no? Y lo repartiremos en función de la proporción de cada uno. Que también esto es lento. Por ejemplo, aquí, no nos dicen tampoco que sea solo por edades, nos dicen mediante cuotas de edad y barrio, o sea, hay que tener las dos cosas en cuenta, ¿no? Entonces, aquí, en vez de 34.200, tendremos que repartir esta muestra, ¿no? Y entonces eso será 34.200 partido por el total, ¿no? Y esto le multiplicaremos la muestra, ¿no? Y esto nos dará, pues, 34.200 entre 504.500, y esto lo multiplicamos lo que nos da de la muestra, que era 1,067, y entonces aquí nos saldrán 72,33. Bueno, pues aquí tendríamos 72, ¿no? Y así con cada uno de los cuadros, ¿no? Iríamos repartiendo esta muestra siguiendo este esquema, ¿no? Proporcional en cada uno de los cuadros. Y así lo estaríamos dividiendo el muestreo mediante cuotas de edad y barrio de residencia, teniendo en cuenta la proporción que representa la edad del barrio. No lo podemos hacer por Newman, porque no sabemos tampoco ni utilizar estratos, porque no sabemos nada de la... de que para utilizar estratos, el sentido que tiene es que sepamos que en cada barrio la varianza es distinta. Aquí no nos dicen nada. Entonces, consideramos N como el total, ¿no? De estos 504.500. Bueno, pues nada, no... dejamos aquí, veremos unos pocos exámenes más de estos y ya pasaremos ya al último tema, que es la inferencia, ¿no? De calcular intervalos. Y recordaros que esto es el miércoles que viene Y la última clase será el jueves. Ya tenemos dos clases seguidas, porque la he adelantado. La última clase no podía estar y la he adelantado. Entonces haremos la penúltima y la última clase la semana que viene. Una el miércoles y la otra el jueves, ¿vale? Venga, pues hasta la semana que viene.